Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Sierra Sur aquí en Cadena SER. Jornada de contrastes y mucha tensión en el fútbol comarcal. El Écija Balompié se hunde en una crisis de resultados e institucional tras caer en casa ante el Utrera, mientras que San Marcos se dispara y ya acecha el liderato. Además, surrealismo en la tercera andaluza, una llamada anónima cambia al líder del grupo 1 en los despachos y en el tenis. Ya tenemos definidos los cuartos de final del Intercomunal Club. Enseguida se lo vamos a contar todo. Están oyéndonos a esta hora en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast que encontrarás en la app de la SER o en www.andalucecentro.com por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier duda o consulta. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-32-46-49. Te lo repito, 664-32-46-49.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa 664-32-46-49.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos a titulares. Empezamos con el repaso en la segunda andaluza, donde las alarmas suenan fuerte en el San Pablo. El Écija Balompié no termina de levantar cabeza y sumó su quinta jornada consecutiva sin ganar, cayendo 1-2 ante Club Deportivo Utrera. Un partido marcado por la impotencia, donde los visitantes golpearon pronto y remataron en el 53 desde los 11 metros. El gol de Iker Rojas llegó demasiado tarde quizás para maquillar la situación crítica que deja el equipo séptimo con 31 puntos. Hoy analizaremos esta inestabilidad institucional y deportiva con su capitán, Dani Villaécija.
Sí, hombre, ha dolido porque la verdad que teníamos mucha ilusión en ese partido, en intentar darle un poco la vuelta a la racha que llevamos. Y una vez más, pues verdad que hemos tenido un poco de mala suerte de cara a portería, que no nos está entrando la pelotita. Y al final, pues nos están haciendo también goles con muy poquito. A ver, hombre, un poco afecta siempre porque quiera que no, hay muchos jugadores que al final la incertidumbre y demás, pues eso siempre afecta algo. Pero es verdad que si llegamos a ganar algún partido desde hace dos o tres semanas para acá, yo creo que ya hubiera cambiado un poco todo. Que al final es cuestión de ganar partido, que es lo que se trata el fútbol. Y ahora mismo no lo estamos teniendo. Y bueno, lo importante es que el equipo, los que estamos, seguimos muy unidos y tenemos ganas de dar la vuelta a esto lo antes posible.
La otra cara de la moneda es el San Marcos, que no perdona. Contundente 3-0 ante la Unión Deportiva Morón, con un Juanma Verdugo estelar firmando un doblete de penalti y un tanto de Juan Carlos García, los viejos roqueros que siguen dándole goles al equipo de los Leones. Los del Saucejo aprovechan el tropiezo del Camas en la Liara para empatarles a 49 puntos en esa lucha por el liderato. Y ojo al dato, en Puebla de Cazalla, partido de locos. Los moriscos se fueron al descanso ganando 3-0 a Colegio Claret y acabaron pidiendo la hora con un 3-3 final, sumando solo 2 de los últimos 9 puntos posibles. Bajamos al barro de la tercera andaluza, donde la noticia está en los despachos del grupo 1. El Fuentes es más líder que nunca tras golear 6-0 al Alanís, sumando su quinta victoria al hilo. Pero lo curioso es cómo llegaron a la cima. Federación les ha otorgado los 3 puntos de su derrota ante Peñaflor por la alineación indebida, tras ser alertados, ojo a esto, por una llamada anónima de película. Nos lo cuenta luego su míster, José Luis Rucho.
Es verdad que en el partido no fue nuestro mejor partido y ahí en el campo sí se perdió, se perdimos 2-1. Y nada, pues ellos por lo visto habían alineado un jugador que estaba sancionado. Entonces nosotros pues nos acogemos a lo que es la ley, lo que es las normas. Y nada, reclamamos la alineación indebida y nos los han dado, y entonces pues nos han dado 3 puntos. Y ahora mismo pues esa derrota pues se ha convertido en 3 puntos más y nos ha hecho ser líderes. Efectivamente, fue una llamada anónima al presidente, un número oculto que todavía no hemos sabido quién ha sido. Y lo que nos vino a decir es que habían alineado un jugador y nosotros pues nos acogimos a las normas y era verdad que ese jugador estaba sancionado y ya te digo, nos han dado los 3 puntos.
En el grupo 2, Herrera salvó los muebles y el liderato, 43 puntos, ganando 2-1 a la Roda con una remontada agónica de penalti en el descuento. Por detrás, aprieta Carmona, que le hizo una manita a Fuente del Rey, y Badolatosa, que cumplió con el gol de Caín ante Lucho García. Mención especial para Paradas, que sigue flechado con su 5ª victoria consecutiva. Gilena tumbó a Cantarrana con doblete de Curro y el empate entre Unión Deportiva Los Corrales y Unión Deportiva Marinaleda. Cerramos con la raqueta porque ya tenemos 4/4 en el Interclub de Tenis. Jornada de octavos intensa donde destacan la victoria del Pedrera por 0-3 en Alcaudete y la de Casariche sobre Itasa. La nota negativa la puso el Osuna, que no se presentó a su duelo, regalando el pase al Jerez. El cuadro de cuartos queda de infarto. La Rambla se medirá a Mirabueno, Montoro contra Algeciras, partidazo entre Pedrera y Puente Genil, y Casariche se jugará el pase ante Jerez, uno de los máximos favoritos. Hacemos una brevísima pausa para publicidad y volvemos con Dani Villaécija y toda la crisis del Écija. No se muevan.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
En La Mafia se sienta a la mesa, podríamos contarte que hay nuevos platos, que cada uno ha sido pensado, afinado, cocinado a fuego lento. Podríamos hablarte de texturas, aromas, contrastes, pero no serviría de nada, porque lo bien hecho no se explica, se vive. Ven a probar nuestra nueva carta. La Mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
En Écija, Avenida del Genil 2.
Concierto de Cuaresma en Osuna. Viernes 20 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Álvarez Quintero. Música sacra pro urso. Suite de marchas procesionales para la Semana Santa de Osuna a cargo de la banda de música Villa de Osuna. Entradas en osuna.es. Organiza Ayuntamiento de Osuna.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. Arroba Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. Arroba Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y 27. Nos metemos de lleno en la segunda andaluza, porque la situación en el San Pablo empieza a ser crítica y no solo por lo que dice la tabla. Empecemos con la cara más alegre, la del San Marcos, que ha dado un golpe sobre la mesa. Los del Saucejo no tuvieron piedad de la Unión Deportiva Morón y se impusieron por un contundente 3-0. Abrió la lata Juan Carlos García en el 50 y sentenció Juanma Verdugo con un doblete desde los 11 metros en el 54 y en el 86. Los viejos roqueros que siguen anotando goles para los leones. Una victoria que vale oro, porque aprovechan también la derrota del Camas por 1-0 en la Liara. El San Marcos devuelve la igualdad en esa lucha por el liderato, 49 puntos tanto Camas como los leones en esa lucha por el primer y segundo puesto de la tabla, y presenta obviamente su candidatura firme al ascenso. Más difícil de explicar fue lo vivido en Puebla de Cazalla, un partido de dos caras. Los moriscos bordaron la primera mitad, yéndose al descanso ganando 3-0 a Colegio Claret. Parecía sentenciado, pero la segunda parte, no sabemos por qué, se les apagó la luz y acabaron encajando 3 goles para firmar 3-3 final que sabe a derrota, podríamos decir, ya que se va con la sensación de haber perdido esos 2 puntos después de una gran primera mitad. El equipo cae a la 11ª plaza con 23 puntos y una dinámica que no preocupa, pero que empieza a escamar. Solo han sumado 2 de los últimos 9 puntos en juego. Necesitan volver a esa dinámica positiva que había traído consigo también Dani Talega. Sin embargo, donde se han encendido todas las alarmas sin duda es en el San Pablo. El Écija Balompié no termina de levantar cabeza. Cayeron 1-2 ante el Club Deportivo Utrera en un duelo marcado por la impotencia. A los 4 minutos ya perdían 0-1 y en en el 53 llegó la sentencia de penalti. El gol de Iker Rojas en el tramo final sirvió para maquillar el resultado, pero con la sensación de que llega un poco tarde. El equipo suma su quinta jornada consecutiva sin ganar, cae a la séptima plaza con 31 puntos y la inestabilidad institucional empieza a pesar demasiado en las piernas. Para analizar este momento tan delicado, nadie mejor que quien lleva el brazalete y da la cara en el campo. Saludamos ya al capitán del Écija Balompié, Dani Villaécija. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dani, esa derrota frente al Club Deportivo Utrera, ¿cuánto ha dolido en el vestuario?
Sí, sí, hombre, ha dolido porque la verdad que teníamos mucha ilusión en ese partido, en intentar darle un poco la vuelta a la racha que llevamos. Y una vez más, pues, verdad que hemos tenido un poco de mala suerte de cara a portería, que no nos está entrando la pelotita. Y al final, pues, me están haciendo también goles con muy poquito.
Fruto también, Dani, dímelo tú, de la inestabilidad institucional que se vive ahora mismo en Écija. Eso pesa también sobre las piernas, imagino, ¿no?
A ver, hombre, un poco afecta siempre, porque quiera que no, hay muchos jugadores que al final la incertidumbre y demás, pues eso siempre afecta algo. Pero es verdad que si llegamos a ganar algún partido desde hace 2 o 3 semanas para acá, yo creo que ya hubiera cambiado un poco todo. Que al final es cuestión de ganar partido, que es lo que se trata el fútbol. Y ahora mismo no lo estamos teniendo. Y bueno, lo importante es que el equipo, los que estamos, seguimos muy unidos y tenemos ganas de darle la vuelta a esto lo antes posible.
Es la sensación que nos da a nosotros también, Dani, de que la victoria sería anestésica. Sin embargo, son 5 derrotas consecutivas, 5 jornadas sin vencer, sin sumar de 3. ¿Hay ese run-run, hay comentarios ya en el vestuario?
Bueno, es que se habla más de lo mismo, que es que es verdad que quien vea los partidos pues está viendo que tampoco es que el equipo haya cambiado una barbaridad para mal, porque el otro día, por ejemplo, nos hacen un penalti en el minuto 2, nos meten, y aún así con un equipo que vaya arriba a cuarto, pues la primera parte tenemos muchísimas ocasiones, tenemos el control del partido y no entra la pelota, y salimos a la segunda parte, claro, ya ahí los nervios se notan de que se nos va el tiempo, que no metemos, y nos hacen un segundo gol a la contra, y ya pues ahí es verdad que se nos pone ya muy complicado, luego una expulsión, y entonces claro, lo que hablamos más que nada es de intentar quitarnos ya el chip de la cabeza, de que tenemos que meternos en el playoff, intentar jugar a disfrutar como lo hemos hecho siempre, y a raíz de ahí, ya al final de temporada pues se verá, ¿no?
¿Ha jugado en vuestra contra esa presión de tener que jugar este año playoff o ser uno de los candidatos al ascenso?
La verdad es que sí, que al final lo hemos estado diciendo muy de primera hora, porque la verdad que hicimos un equipo muy competitivo de primera hora para jugar el playoff, y siempre hemos tenido esa presión ahí del playoff, de los puestos directos, luego que sí los puestos, los tercer y cuarto puestos, y al final el equipo no es el mismo tampoco que empezó la temporada, hemos tenido un sufrido bajas importantes y tenemos que ser conscientes, y ahora yo creo que hay que quitarle a los chavales la presión de playoff, jugar a disfrutar, que seguro que si nos quitamos esa presión, al final estaremos ahí a última hora. La verdad que este domingo se vio allí que hay mucha gente que está con nosotros, el público responde, y la verdad que la nueva directiva que está ahora al cargo pues también le ha dado un lado de cara al estadio bastante curioso, está súper súper bien lo que han hecho en estos días, y eso nos tiene que servir de motivación de cambiar chip, de saber que tenemos a la gente con nosotros, y hombre, todavía no está todo acabado, todavía quedan muchos partidos por jugar.
Como capitán, Dani, ¿tú notas ese aliento también de la afición, de la gente que te para y te pregunta, ¿no?, por Écija? Tú más que nadie eso lo notas.
Sí, hombre, la gente al final siempre tiene la incertidumbre, porque no es normal tampoco a lo mejor cambiar de presidente durante la temporada. Al final, pues, todos saben que al final el dueño del club es Mariscal, que no está aquí. Pues, incertidumbre siempre hay, ¿no? Pero aquí la gente tiene muchas ganas de fútbol y está viendo que un grupo de chavales de Écija, prácticamente todo, pues al final nos dejamos la piel en cada partido y la verdad que están respondiendo, que no se le puede reprochar nada, porque cada partido yo creo que es de otra categoría el público en San Pablo, ¿no? Afición es la que está salvando el fútbol, y nosotros, que yo creo que entre todos un poco, hace 3 años cuando nos metimos en esto y le dimos un giro a Écija de tal como estaba, que luego subimos de categoría y demás, pues de ahí viene el cambio, ¿no? Entonces la gente tiene ganas de seguir. Y nosotros también, pero es verdad que, hombre, es muy difícil, tampoco es que tenga el club muchas ayudas, y es difícil. Y es verdad que ojalá este año nos encontráramos con otro ascenso y eso seguro que ayudaría mucho al club a seguir creciendo.
Capi, siguiente partido frente a Morón para seguir soñando, ¿no? Una nueva oportunidad para intentar alcanzar esos puestos punteros. Ahora tocan también muchos partidos entre ellos y podría ser una oportunidad de oro.
Pues sí, sí, eso lo sabemos, que cada jornada al final hay enfrentamientos que no podemos aprovechar. Lo que pasa es que se nos están escapando muchas oportunidades, pero bueno, este fin de semana tenemos otra en Morón, que es un partido difícil, pero ya son todos difíciles, la verdad, todos por arriba, por abajo se están jugando cosas y la verdad que volvemos a intentar llevar esa ilusión a este fin de semana de poder darle ya la vuelta a Tortilla, y yo creo que ganando un partido todo va a cambiar.
Sobre los moronenses, ya sabemos que en casa es un equipo muy fuerte. Lejos le cuesta un poco más, no es un buen visitante, sin embargo es un gran local.
Sí, sí, lo sabemos que siempre allí los partidos nos lo ponen muy difícil, pero bueno, nosotros si confiamos en nuestro equipo, en cualquier campo al final podemos ganar. Sabemos que allí tienen un buen campo, buen césped, que la gente pues al final le motiva a jugar en buenos campos. Y bueno, y estamos en esta semana en eso, intentar desconectar de lo que ya hemos pasado, intentar que un comienzo nuevo a partir de ahora, que aún estamos a tiempo de darle la vuelta.
Esa es la labor, ¿no? Ahora de como capitán tuyo en el vestuario, la labor de resiliencia, cambiar totalmente el chip todos, como me vienes comentando en la entrevista, y empezar a pensar en positivo, empezar a disfrutar del fútbol, de la categoría.
Sí, eso es. Tenemos que empezar a disfrutar, quitarnos ya el lastre de que sí tenemos que estar en el playoff. Obviamente todos queremos estarlo, pero no estaba perjudicando esa presión. Y bueno, y ahora ya que por primera vez no salimos del playoff, por así decirlo, en la temporada, pues ya no tenemos nada que perder, ¿no? Hay que salir a jugar, a disfrutar, y si nos pasa como este partido y nos meten por lo que sea antes, pues intentar no caer en esa ansiedad y seguir y confiar en el equipo, que todavía quedan muchos puntos.
Si este es el mensaje que se le manda al vestuario de Lecija, Dani, ¿qué mensaje le mandas a la afición?
Bueno, la afición le diría pues que siga animando como lo está haciendo, que lo necesitamos en estas rectas finales ahora más que nunca, ahora que hemos pasado este bache que es el más grande que hemos pasado durante la temporada, y que siga como lo está haciendo, que nosotros vamos a intentar dejárnoslo todo por pelear hasta el final, y yo tengo esperanza puesta en que sí, que al final podemos lograr ese playoff. Y si no, pues por lo menos lo intentaremos hasta el final.
Palabras de capitán, Dani. Ojalá se salde con victoria, que ya sabemos son anestésicas y funcionan para revitalizar un proyecto. Ojalá sea así en el caso de Lecija. Gracias y mucha suerte.
Muchas gracias. Saludos, buenas tardes.
Palabras del capitán de Lecija Balompié. Y ese mensaje es con el que se queda el conjunto astigitano. El cambiarle el chip, empezar a disfrutar de la categoría. Sabemos, en esta situación un tanto turbulenta para el equipo astigitano, toca cambiar algo y eso puede pasar por cambiar el chip, cambiar la dinámica, empezar a disfrutar del fútbol. A ver si la semana que viene, en la próxima jornada, tenemos que contar noticias felices, que ya sabemos que las victorias bajan un poquito el suflé y pueden hacer que cambie totalmente la dinámica de un equipo. Cambiamos el tercio y bajamos a la tercera andaluza, al grupo 1, donde tenemos una historia que mezcla goles y despachos a partes iguales. En lo deportivo, Club Deportivo Fuentes sigue siendo un rodillo. Le endosaron un set en blanco por un contundente 6-0 al Alanís, sumando así su quinta victoria consecutiva. El equipo vuela sobre el césped, pero si miramos la clasificación, el Fuentes duerme líder, no solo por esa goleada, sino por lo que ha ocurrido en la sede de la federación. Desde el pasado jueves, el equipo cuenta con los 3 puntos del partido que perdieron en la ida ante Peñaflor. El motivo, una alineación indebida del rival, pero lo verdaderamente curioso, lo que parece sacado de una película de intriga, es cómo se destapó el misterio, el pastel. No fue una reclamación estándar, sino una llamada anónima la que alertó de la irregularidad y cambió el curso de la liga. Para que nos cuente cómo se vive este liderato, la goleada y esa trama telefónica, saludamos a su míster, José Luis Rucho. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con esa victoria contundente por 6-0 frente al Alanís, sois líderes. A continuación lo vamos a contar un poco más en detalle, pero ahora mismo el Fuentes respira siendo el líder de la categoría.
Bueno, ahora mismo es verdad que dependemos de nosotros. Ahora sí estamos arriba.
Porque además de la victoria por 6-0, el jueves ya se nos comunicó que los 3 puntos caían de vuestro lado en ese partido frente a Peñaflor, alegando una alineación indebida. Cuéntanos tú, ¿cómo ha sido este orden cronológico de los hechos?
Bueno, es verdad que en el partido
no fue nuestro mejor partido y ahí en el campo sí se perdió, se perdimos 2-1. Y nada, pues ellos por lo visto habían alineado un jugador que estaba sancionado. Entonces nosotros pues nos acogemos a lo que es la ley, lo que es las normas, y nada, reclamamos la alineación indebida y nos los han dado, y entonces pues nos han dado 3 puntos. Y ahora mismo pues esa derrota pues se ha convertido en 3 puntos más y nos ha hecho ser líder.
Porque algo curioso es que esa llamada de alerta no se sucede por la federación, no se sucede por alguien dentro de la propia directiva del Fuentes, sino que fue una llamada anónima.
Efectivamente, fue una llamada anónima al presidente, un número oculto que todavía no hemos sabido quién ha sido. Y lo que nos vino a decir es que habían alineado un jugador y nosotros pues nos acogimos a las normas y era verdad que ese jugador estaba sancionado y ya te digo, nos han dado los 3 puntos.
Pues a partir de esa hora de la tarde del jueves, el Fuentes ya era el líder de la categoría, pero además ratifica este puesto en el primero ganando 6-0 al Anís, un partido que al final tuvo un final plácido con el doblete de Juana Hidalgo y se termina con goleada en el Barracón. Reafirma aún más el proyecto esta victoria, Rucho.
Sí, es verdad que el equipo está ahora mismo, después de la victoria en el campo del líder, del Mina, el equipo ha cogido, la verdad que ha cogido alas. Psicológicamente está el equipo muy bien. Nos ha dado ese empujoncito que creo yo que nos hacía falta todavía. Entonces vamos a esa recta final, pues la vamos a competir a tope. Y eso es lo que, ese 6-0... pues es el fruto de lo que venimos haciendo durante la pretemporada y toda la temporada. Un buen fútbol, una buena colocación en el campo y los jugadores pues metidos y compitiendo al máximo desde el minuto 1.
Decías, la victoria frente al Minas, me gustaría añadir, son 5 victorias consecutivas las que acumula este Club Deportivo Fuentes, que no es moco de pavo, 15 de 15.
La verdad que es una buena racha, ¿eh? Es una buena racha que hemos cogido desde la última derrota. Y hay que seguir así, que todavía no hay nada conseguido. Son 10 jornadas, una descansamos porque nos queda un partido atrasado con la lluvia que se juega el miércoles 11. Y hay que seguir, que todavía no hay nada conseguido, ¿eh? Dependemos de verdad de nosotros mismos, pero hay que seguir con la misma dinámica.
Y por detrás viene el Minas también apretando, intentando adquirir ese primer puesto que ahora pertenece al Fuentes, pero que además a solo 3 puntos de distancia, eso sí, con un partido más, está el Campana Balompié. Ahí va a estar, ¿no?, la tesitura entre estos 3 equipos que buscan esa primera plaza.
Bueno, es verdad que con el cuarto clasificado ya hemos cogido una cierta ventaja, pero es que quedan, estoy hablando de 10 jornadas, es que son 30 puntos en juego, es que queda mucho todavía. Hay que ir partido a partido y no mirar lo que hagan los demás. Nosotros, nuestra dinámica, de que ahora mismo hemos conseguido una buena y ya está, no hay otra.
Pues venga, pensemos en el siguiente rival, que de hecho es Peñaflor, el otro protagonista en discordia de esta noticia, y es que es el rival que sacó esa alineación indebida y que sumasteis de 3, aunque el partido lo perdisteis. Rucho, ¿cómo se plantea un partido así a sabiendas de que los 3 puntos fueron para vosotros, sin embargo la victoria fue de ellos?
La verdad que es un equipo que me gusta bastante, ¿eh? Lo he seguido 2 o 3 partidos y es un equipo serio atrás, un equipo que se encierra bien, luego a la contra tiene gente rápida. Es que es un equipo que me extraña que está ahí abajo, pero es verdad que viene descendido, pero que es un equipo que me gusta, que nos va a poner las cosas muy, muy difíciles allí.
Capaz de lo mejor y de lo peor, podríamos decir, de Peñaflor, ya que vienen causando victorias y derrotas prácticamente una alternativa a la otra. Capaz de lo mejor y de lo peor. Siendo el líder, tiene ese hándicap especial de decir, oye, es que vamos a ir a ganar la líder, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que yo le llevo diciendo desde que estamos arriba a todo el equipo. Que todo el que juegue con nosotros va a competir al 200%, porque en esta categoría no hay un equipo que destaque realmente y todos pues se sienten como que son capaces de ganarle a cualquier equipo. Y más, si eres el líder, pues mira, pues hemos ganado al líder. Y a nosotros nos ganó el Peñaflor, creo, estando abajo, creo, no sé si el último o el penúltimo. Entonces no te puedes confiar, cada partido hay que salir a tope y ya te digo que cualquier equipo te puede hacer daño.
Vamos a la pura estadística, Rucho. En cuanto a vosotros, máximos goleadores y uno de los equipos menos goleado de toda la categoría, con solo 22 goles en contra en todo lo que llevamos de competición, que son 19 partidos, un poco más de un gol por partido. Mientras que por su lado, Peñaflor es un equipo que anota poco, pero también concede poco.
Lo he dicho, Peñaflor, yo lo estuve viendo el otro día con el Alcalá, y la verdad que Peñaflor compitió muy muy bien. Es verdad que tuvo como mala suerte con los dos goles que le metieron, pero que es un equipo bastante bueno, ¿eh? Y mete goles y le encajan poco. Nosotros hemos cogido buena dinámica ahora a la hora de no recibir goles, dejar la portería cero, que eso hace mucho, sobre todo a nivel psicológico. Y es verdad que mi equipo es que tiene mucho potencial arriba y hace goles. Ahora mismo somos el equipo más goleador de la categoría.
Y sin embargo, no hay ningún nombre propio que destaque dentro del resto. Bueno, Enrique Márquez, con sus 11 goles, sí que es verdad que es uno de los más destacados en este aspecto. Pero no hay ese jugador que haya metido una barbaridad de goles, sino que todo está muy repartido. Puede anotar cualquiera.
No. Es que para mí son los 25 jugadores buenos, es que yo no tengo... Lo mismo le toca hacer un partido regular a uno, que el que viene por detrás lo hace mejor que él, y nada más con esa mini competencia entre ellos hace que el equipo crezca. Entonces crece individualmente y crecen colectivamente. Yo veo un bloque ahora mismo compacto, muy bien psicológicamente, y cualquiera de los que entran a jugar hacen buen partido. La verdad es que estamos bastante bien ahora mismo.
Rucho, esto es largo, como tú bien comentas. Quedan 10 finales, a fin de cuentas, para el Club Deportivo Fuentes. Si os tocan dos partidos un poco más adelante en la temporada frente a Guadalcanal, que es otro de los que viene un poco por detrás, es el cuarto clasificado, y frente a Campana Balompié. Ahí puede estar la clave, ¿no? Esos dos partidos también que se pueda decidir. Los dos partidos a priori más duros de lo que le queda de calendario a este Fuentes.
Que yo, de verdad que no me gusta mirar más allá de lo que voy a jugar este fin de semana, porque es que yo juego ahora con Peñaflor en su campo, que es complicado, viene Oducía Rosal a mi campo, que también es un equipo complicado, con un buen entrenador, luego antes de Oducía Rosal tengo el partido atrasado con el Alcalá, que es un grandísimo equipo, es que prefiero ir esta semana al Peñaflor, ganar, y al siguiente ¿cuál es? Alcalá, pues a pensar en Alcalá, trabajar el partido y salir. Es que cualquiera sabe lo que puede pasar cuando esté jugando con la Campana o con Guadalcanal, no se sabe.
Pero Rucho, estando ahí arriba, ese picorcito de decir, oye, que si hacemos las cuentas estamos ahí, que podemos conseguir el ascenso que, oye, tantos años lleva queriendo conseguir el Fuentes. Esas cuentas al final se hacen, ¿no?
Hombre, es verdad que se habla, no te voy a decir que no, pero es que la euforia... Puede pasar cualquier cosa, ya te digo, es que queda mucho, ¿eh? Es que todavía quedan 30 puntos, ¿eh? Es que no me gusta hablar de ese tema, porque puede pasar lo que sea. Entonces, ya te digo, partido a partido, y conseguir los máximos puntos posibles, dependemos de nosotros, que el equipo esté al nivel que está ahora mismo, y a seguir proponiendo, jugando como está el equipo, y ya está, a ganar, ya está, otra cosa no veo.
Pues vayamos poco a poco y pendientes, Rucho, ya te lo tengo ya que apuntado en el calendario, muy pendientes de cuando avance la competición para seguir preguntándote acerca de si ves que este equipo pueda salir campeón. De momento vamos a ir paso por paso. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y mucha suerte para ese partido.
A ti siempre, muchas gracias a ustedes por confiar en nosotros y por estar siempre aquí con ustedes. Muchas gracias.
Pues ahí tienen la historia, una llamada que le ha dado el liderato al Club Deportivo Fuentes, que asimismo lo ratifica con una victoria contundente, 6-0 al Alanís, y pensando ya en ese primer puesto que le pueda llevar al ascenso directo. Nos vamos al grupo 2, que está que arde y donde cada punto vale su peso en oro. El líder sigue siendo el Herrera, pero sufrió de lo lindo para mantener la plaza. Vencieron 2-1 a la Roda Club de Fútbol en un final de infarto con remontada incluida y un penalti transformado cuando el partido ya agonizaba. Una victoria de fe que les permite conservar la cabeza con 43 puntos. Por detrás, sus perseguidores no fallan. Carmona sigue peleando por el ascenso directo y le endosó una manita. 5-0 al Fuente del Rey para quedarse a solo un punto del líder. También cumplió el Patolatosa, que hizo los deberes en casa ganando por la mínima 1-0 ante Lucho García gracias al solitario gol de Caín. Mención especial merece el Paradas, que ahora mismo es el equipo más en forma de la categoría, suma su quinta victoria consecutiva tras vencer 3-1 a Eterna Juventud. Van lanzados hacia arriba los de Paradas, los morados. En el resto de la jornada, reparto de puntos: el Estepa empató a 2 frente a Vinotinto en La Ranita, y tablas también 1-1 en el duelo entre los Corrales y Marinaleda. El que sí sumó de 3 fue Gilena, que se impuso 2-1 al Cantarrana con un doblete de Curro. Así que la clasificación se aprieta. Herrera manda con 43, le pisa los talones Carmona con 42, Badolatosa es tercero con 39, Marinaleda cuarto con 36, y empatados a 33 puntos tenemos a Paradas y los Corrales. La zona alta está en un pañuelo. 3:50 minutos de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa, muy pequeña, y enseguida les cuento acerca del tenis del Interclub, que vuelve, ahora se lo cuento.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Ópticas Rodríguez te presenta las últimas novedades en gafas a precios irresistibles. La última colección de Ray-Ban Sol desde 109 euros. Ralph Lauren desde 99 euros. Ven a nuestras ópticas y no te quedes sin ellas. Ópticas Rodríguez, en Osuna, Écija, Estepa, La Roda de Andalucía y La Puebla de Cazalla. Ver bien y oír mejor.
Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa. De lunes a jueves a partir de las 7:20 de la tarde en Ser Andalucía Centro. Ser cofrade. Dirige y presenta Juanjo García.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @ Andalucía Centro en Instagram. Y como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take I meant for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help.
3:51. Hoy cerramos con la raqueta en la mano porque ya tenemos definidos los cuartos de final del Interclub de tenis. Ha sido una jornada de octavos intensa con duelos muy igualados y alguna sorpresa. Destacamos la contundente victoria del Pedrera, que se impuso por 0-3 en su visita al Caudete, demostrando que van a por todas en este torneo, buscando su primera ensaladera. También cumplió Casariche ganando 2-1 en casa frente a Litasa, y Mirabueno, que sufrió pero pasó tras vencer 2-1 a La Roda. La nota negativa la puso el Osuna, que no se presentó a su duelo con el Jerez, regalando el pase a la siguiente ronda. Una pena ver partidos resueltos así. Con todo esto, el cuadro de cuartos queda servido y promete emociones fuertes. Por un lado, la Rambla se medirá a Mirabueno. Montoro buscará las semifinales frente a Algeciras. Tendremos un auténtico partidazo entre Pedrera y Puente Genil. Y cerrando el cuadro, Casariche se jugará el pase ante Jerez, otro de los máximos favoritos. Partidazo este último, porque los mayores campeones, el equipo que más veces ha ganado este Interclub, este torneo, se mide al actual campeón y además uno de los máximos favoritos para esta misma edición. La competición entra en su fase decisiva, definitiva, y para ello, para contar ese pase y sobre todo cómo miran a la siguiente ronda y si hay ilusión o no también en Casariche por conseguir este nuevo Interclub, vamos a saludar a Miguel Marín, un archiconocido ya también de este mismo torneo y al que se ha hablado de mil y una formas en las redes sociales. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
Vamos a ir por partes, Marín, sobre el pase de octavos con Itasa, una pequeña crónica de lo que fue esa eliminatoria.
Bueno, es un partido difícil de afrontar, pero bueno, lo sacamos hacia adelante. Es lo simple, nuestro compañero Santonio luchó hasta el final, pero no pudo llevarse la victoria. En cambio, nuestro Capi pues demostró su veteranía y su gran nivel de juego, ganando su partido. Y ya en el doble, Miguel y yo hicimos un gran partido, llevándonos la victoria.
¿Qué sensaciones os deja el pase ahora que ya estáis en cuartos?
Pues nos deja unas sensaciones bastante buenas, porque conseguimos el pase a cuartos. Y ya cada vez estamos más cerca de otra gran final.
Ahora toca recibir a uno de los rivales más duros del Interclub, Jerez, otro de los favoritos. ¿Cómo llegáis a estos cuartos?
Bueno, pues llegamos con ganas de afrontar estos cuartos, que aunque no haya tocado un gran rival como es Jerez, vamos a luchar hasta el final para intentar conseguir otro pase a semifinales.
¿Dónde crees tú que va a estar la clave de esta eliminatoria?
Bueno, pues la clave de la eliminatoria yo creo que se va a decidir en el doble, ya que es uno de nuestros puntos fuertes.
Sois el equipo con más ensaladeras. En este sentido, esto es un hándicap que puede jugar a vuestro favor, ¿no? Para este tipo de citas, para este pase de cuartos.
Sí, bueno, jugamos con ese favor, pero al enfrentarnos a un gran rival como es Jerez, todo cambia. Y bueno, también tenemos favor que esta jornada no ha tocado en casa y también conocemos nuestras pistas mejor que si nos tocaría Jerez.
Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿jugará Marín el próximo partido?
Bueno, pues esta pregunta es más difícil de contestar porque, bueno, al fin y al cabo el Capi es el que decide quién juegue y quién no. Y en este caso, en esta jornada, afrontará esta eliminatoria con los jugadores que estén a un nivel bastante alto para estos rivales.
Venga, para terminar, un mensaje para toda la familia del Interclub que te está escuchando a esta hora de la tarde, Marín.
Y bueno, agradecer a la organización y a todo el equipo que forman parte de esta familia y de este gran torneo, que cada año va cogiendo forma y me parece también una gran idea de dar visibilidad a este torneo.
Pues ahí están las palabras de Miguel Marín, jugador de este equipo de Casariche, que ahora se medirá al Jerez en los cuartos. Se lo voy a recordar, la Rambla se medirá a Mirabueno, Montoro, Algeciras, Pedrera recibe a Puente Genil y por su parte Casariche tendrá que recibir al equipo de Jerez en lo que podemos decir es el plato fuerte de estos cuartos de final. No será lo único que se muevan en el tenis de nuestra zona, también tendremos consolación esos partidos de entre equipos que ya han sido eliminados. Moriles se medirá a Rute B, Montellano frente a Gilena, Fernán Núñez se mide a Mirabueno y por último Aral recibe a los Gatos de Humilladero. Esto es toda la novedad del tenis. Además tenemos que hablar pronto del Open que tendrá lugar en Gilena, de eso vamos a hablar un poco más adelante cuando ya nos acerquemos también a la fecha clave, pero este es el calendario que nos deja para la siguiente jornada, con los cuartos de final del Interclub ya entre ceja y ceja y con estos partidos de consolación entre rivales que han sido ya eliminados pero quieren seguir disfrutando de este deporte. Vamos a ir cerrando, repasando marcadores también en el resto de deportes. En el fútbol sala, Águila de Pedrera se impuso a Marchena en casa por 3-2 con un gol final de Jesús Ramos, un doblete de hecho de Jesús Ramos que le daba la victoria al equipo pedrereño. Los colonos se empató a 4 con uno de los favoritos, el Dexte de Morón, consiguiendo así un punto importante para el equipo de la Luisiana. Fuentes se pega el batacazo en casa frente a Marqués de Nervión y puntos de Gilena no puede sobrepasar a un antoniano que le vence por 9-5. Así la tabla queda de la siguiente forma. Águila de Pedrera se queda con 41 puntos en la tercera posición. De momento el líder, el Amar, tiene 50 puntos en total. Fuentes también se descuelga y ahora es cuarto con 41. De su lado, Marchena cae hasta la novena plaza con 22 puntos. Los colonos un décimo con 20. Y justo por detrás, en la duodécima plaza, está puntos suspensivos también con 20 puntos. En baloncesto, en la Nacional 1, Codimar consigue vencer a Benavís, además con un resultado contundente 53-79, ganando todos y cada uno de los cuartos. Además, con un Hipólito que vuelve a ser uno de los jugadores más destacados de todo el plantel pontano, tras sus 16 puntos y 4 rebotes. 17 sumó también Filipos, 17 puntos, 3 rebotes, y en dobles dígitos también se coló una Infricia con 10 puntos. Y en el otro grupo, el Écija logra vencer a Pila 66-56, un marcador que se decidió en el tercer cuarto, donde los astigitanos consiguieron una ventaja de hasta 11 puntos de parcial. Así que sexta victoria ahora para el equipo astigitano, que parece estar sacándole rendimiento ahora a la plantilla. Va hacia arriba este Écija y ello lo demuestra esta sexta victoria. Y con esto llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com a la carta en nuestro podcast. Mañana volvemos con mucha más información deportiva que contaros. Hablaremos de hecho de ciclismo. Haremos ya las primeras previas. Así que nada de perderse el siguiente programa, que seguro va a dejar alguna nota que apuntar en su calendario con respecto al deporte de la Sierra Sur. Nos vamos, pero volvemos mañana. Les espero.